Sí, porque dentro de la serie La vida cotidiana durante la Edad Media no podía faltar un capítulo dedicado a conocer las fiestas y diversiones con las que la gente de aquella época intentaba pasarlo lo mejor posible, a pesar o precisamente a causa de las estrecheces y limitaciones con las que la mayoría vivía en esta etapa de la historia. Bueno, pues para explicarnos cómo se divertía la gente y cuáles eran las fiestas medievales más importantes, nos acompaña esta mañana en el estudio Julián Donado Vara, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Profesor Donado, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, siempre hemos mirado la Edad Media como un tiempo oscuro, triste, de penurias. ¿Realmente esto era así o el hombre medieval se divertía? ¿Cómo había fiestas? ¿Tienen algo que ver nuestras fiestas con las fiestas de la Edad Media?
Pues hombre, evidentemente el hombre ha procurado pasarlo bien, divertirse en todas las épocas de la humanidad. En unas ocasiones se consigue antes que en otras, pero también el hombre medieval, a pesar de las condiciones de una vida dura, de las penurias que tenía, pues procuraba divertirse. La fiesta para él a lo mejor la valoraba mucho más que nosotros. Por estas condiciones se esperaba la fiesta como una liberación del trabajo, servía para confraternizar entre los hombres y durante unos días pues se olvidaban del trabajo, de los sacrificios, se comía mejor, se procuraba pasar bien el tiempo de fiesta, y podemos decir que eran unos tiempos en los que participaban todos. Tenemos que pensar que la ciudad de los pueblos eran mucho más pequeños que los actuales. Ahora, por ejemplo, la fiesta de Madrid, San Isidro, pues si uno no va
a las vistillas
o donde se celebre un determinado acto, pues no se
da
entera,
cuenta,
ni se da cuenta. Entonces era la fiesta envolvía a todo el mundo, desde los grandes hasta los pequeños, desde el clero hasta el último campesino. Y tenían un factor distinto a los nuestros. Este factor era el que se unía lo religioso con lo profano. No puede imaginarse una fiesta en la Edad Media sin que lo religioso estuviera presente. Y por otra parte, las fiestas estaban dirigidas, estaban controladas mucho más que ahora. Maquiavelo pues nos dice que el príncipe, el buen príncipe, en los periodos adecuados del año debe distraer a su pueblo con fiestas y espectáculos. Es decir, llevar a la práctica lo que los romanos llevaban con aquel dicho del panem et circenses, es decir, darle de comer al pueblo, pero que también este pueblo tuviera sus épocas de expansión. O lo que decían en Italia, el buen príncipe tiene que tener presente siempre en su lema las tres Fs, es decir, la festa, la fiesta, la farina, es decir, los alimentos que el pueblo tenga, y la forca. Es decir, cuando el pueblo se desmande, pues ahí está la justicia para castigarlos. El gran peligro que tenían entonces y tienen las fiestas, sobre todo las de transgresión, es que a veces podían volverse peligrosas. Y por eso estaba la Iglesia y el poder político para controlarlas. La Iglesia siempre pretendía que el ocio debía de ser un ocio encaminado a la alabanza, a la gloria de Dios. Y la Iglesia es la gran controladora de las fiestas. Tengamos presente que la Iglesia hereda toda una serie de fiestas que había en época romana, y lo que hace la Iglesia, sobre todo a partir del siglo IV, pues es suprimir algunas de esas fiestas por paganas, otras, las que puede, las cristianizó, como veremos, y algunas pues se le escaparon al control. Hubiera querido suprimirlas, pero no pudo. Por ejemplo, los carnavales o las fiestas que nosotros celebramos en San Juan, los solsticios de verano, etcétera, etcétera.
¿Cuáles eran las características o qué elementos tenía la fiesta de la Edad Media?
Pues la fiesta en la Edad Media, como vengo diciendo, no puede concebirse una fiesta sin la celebración religiosa. Por tanto, lo primero es que la fiesta empieza con la misa.
Eso quizás es un elemento que también se mantiene en algunas celebraciones.
Efectivamente, los festejos populares en las grandes fiestas, pues siempre se empieza así, con la celebración en honor del patrón de una misa solemne, procesiones, puesto que la procesión no deja de ser un espectáculo, representaciones de dramas sacros, y después la parte ya más lúdica en la que intervenían pues juglares, había música, había danza, había concursos en las ciudades, pues había toros, había torneos, las ordenanzas municipales regulan todos estos festejos, pagan las corridas de toros, etcétera, etcétera, juegos populares, es decir, en eso eran igual que nosotros.
¿Y cuáles fueron las fiestas principales en la Edad Media? Hablaban antes del carnaval, pero...
Sí, pues mire, había dos tipos de fiestas, ¿eh? Unas que podíamos llamar fijas, que son las que marcaba el calendario, y otras pues que eran extraordinarias, que celebraba, digamos, la monarquía, la nobleza, para festejar, para conmemorar determinados actos. Las más importantes, evidentemente, eran las que podíamos llamar fijas. Había muchas fiestas a lo largo del año. A finales de la Edad Media, pues rondaban o incluso superaban el centenar. Muchos también dependían de las diócesis. ¿Esto qué es lo que ocasionaba? Pues que ocasionaba en muchas ocasiones pues protestas, puesto que se decía que había excesivo número de fiestas. Los papas intentaron regular esto, suprimir algunas, pero estaba plagado el calendario, aparte de los domingos, que era la fiesta por excelencia, las fiestas que había fijado la Iglesia, fiestas en honor de Jesucristo, de la Virgen, de los apóstoles, de los santos, y después ya las conmemoraciones que cada diócesis en particular tenía. La fiesta por excelencia era el domingo, el Dies Domini. ¿Y en qué consistía? Pues lo primero, en ir a misa, como hemos dicho antes, vestir con esmero, comer una comida especial, no trabajar. Las ordenanzas municipales pues se encargaban de regular todo esto. Pero las grandes fiestas eran las fiestas de invierno, que venían de ritos antiquísimos, y las fiestas que se celebraban a finales de diciembre principios de enero. Eran fiestas que derivaban de las antiguas fiestas saturnales de la época romana, que se celebraban pues a lo largo de una semana. La fiesta del Sol Invicto, el 25 de diciembre. Por eso la Iglesia, a partir del siglo IV, trasladó el nacimiento de Cristo, que antes se celebraba hasta esa fecha, el día 6 de enero, lo trasladó al 25 de diciembre. A partir de esta fecha, el 6 de enero, se fijó la fecha de los Reyes Magos en el siglo V. León I fue el que nos hablaba de los reyes que habían llevado oro, incienso y mirra, etcétera, etcétera. Y en estas fiestas se celebraban las fiestas del obispillo, que eran fiestas que los elementos eclesiásticos, monaguillos, canónigos, etcétera, etcétera, pues parodiaban a las jerarquías superiores, al papado, a los obispos, etcétera. Y el Concilio de Trento la suprimió, llegaron hasta esa época, fíjese, hasta 1566, cuando dice que tienen que desaparecer, puesto que son un escarnio para la jerarquía, etcétera. De estas fiestas saturnales que se celebraban en la época romana, se celebraban con aguinaldos, regalos a los niños, juegos de dados, predicciones. Nuestra lotería de la Navidad se celebra en esta fecha precisamente por esto.
Qué curioso.
Porque se creía que había unas divinidades, las matres, que durante unos días, 10-12 días, bajaban a la tierra y esparcían pues toda clase de cosas positivas. Por eso eran los aguinaldos, los regalos, la lotería actual, etcétera, etcétera. Otras fiestas que se celebraban y que estas sí que escaparon al control de la Iglesia fueron los carnavales. Los carnavales es la fiesta que se llama así el carnaval, carnes, levare, es decir, quitar la carne, o carnes tolendas, como se llama también, puesto que a partir de entonces viene la cuaresma, a partir del carnaval, y son fiestas en las que son una válvula de escape. La gente se vestía con vestimentas estrafalarias, se invertían los papeles, el hombre se vestía de mujer, la mujer de hombre, músicas destempladas, cencerros, silbatos, etcétera, etcétera. Eran unas de las fiestas que tenían más éxito, como todavía actualmente lo tienen. Otro tipo de fiestas, estas ya, digamos, de tipo religioso concretamente, eran las fiestas de primavera. En las que en esta época del año explota, vuelve la vida al campo, y son las fiestas de Pascua, de Resurrección de Cristo, que celebran no solamente nuestra religión, sino todas las religiones que llamamos pasionales, en las que el Dios nace, padece, muere, pero resucita. Y resucita precisamente en la primavera, cuando el campo resucita. Por eso se celebra entonces la fiesta de resurrección, la fiesta de la ascensión, la fiesta de Pentecostés, etcétera, etcétera. Es decir, son fiestas de la Iglesia.
Pero muy ligadas al ciclo,
muy ligadas
al ciclo del campo,
al,
¿no?
ciclo
de la naturaleza.
Efectivamente, muy ligadas al ciclo de la naturaleza, como también estaban ligadas al ciclo de la naturaleza las fiestas de mayo, los mayos, que todavía en muchos pueblos de España se plantan, o las fiestas de San Juan, las fiestas del solsticio de verano. Y la Iglesia, como les he dicho antes, pues intentó cristianizar todo este tipo de fiestas. Otras fiestas importantes fueron también las fiestas de otoño, las fiestas de la vendimia. En el otoño se hace acopio de alimentos para el invierno, las fiestas de la matanza. Y el otoño nos trae también las fiestas, los días de recuerdo y de balance, como son las fiestas de Todos los Santos, que era en su origen, hemos oído hablar todos de Halloween, era de origen celta, o la fiesta de los difuntos, que no es una fiesta solamente de la Iglesia cristiana, sino también se conmemoraba en época romana. Otro tipo de fiestas que podíamos decir son fiestas extraordinarias, pues son las fiestas que van unidas a las celebraciones de la realeza, o de la corte, o de la nobleza. Tengamos en cuenta que donde está la realeza, donde está la corte, que saben ustedes que es itinerante, pues siempre hay festejos, las entradas de los reyes en las ciudades, las coronaciones, si es que coincide alguna, las bodas, bautizos de gente de la familia real, las alegrías que decretaba el rey para conmemorar la celebración de una batalla, etcétera, los funerales reales, no dejan de ser hechos extraordinarios que no digamos que alegran al pueblo, pero sí dan motivo para que se interrumpa la actividad cotidiana con ocasión de estas celebraciones. O también las fiestas de la corte o de la nobleza, la investidura de cargos, el nombramiento de caballeros, las recepciones de embajadores, etcétera. En fin, que como vemos, pues son numerosas las ocasiones en las que el hombre medieval también tenía ocasión de divertirse, de pasarlo bien. Y ya digo, como le decía antes al principio, pues es una aspiración de todo el género humano de pasarlo lo mejor posible. En nuestros días muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos cómo ocupar el tiempo libre. Al hombre medieval le pasaba todo lo contrario. El tiempo libre era escaso, el tiempo de trabajo era muy abundante, y para él la fiesta era una forma de escapar a esta actividad diaria, a este penar, a esta fatiga, y para él era algo a celebrar, algo extraordinario, y por eso le decía también al principio que tal vez ellos disfrutaran más de las fiestas que no nosotros en la actualidad.
Pues a ver si aprendemos de ellos. Muchísimas gracias, profesor Donado, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.